Vibra. En un mundo que va a toda velocidad y que poco escucha a los demás, llega a Vibra, un lugar solo para ellas. Bueno, para nosotras. En las que somos escuchadas y podemos hablar de las cosas que solo a nosotras nos estresan o nos preocupa. Solo para ellas, donde ellas descubren por qué su cuerpo está hecho para ir más allá de la atracción y el entretenimiento. Con el Doc Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas y nadie más. Y solo en Vibra.
Jueves, sí, estamos bien, ¿no? Correctamente,
llegamos. Sí,
oiga, es porque estamos aquí.
Sí, oiga, Leito es un romántico empedernido, ¿no? Leito, levanta, Leito Urrego, que ya se va a descansar. Llegamos nosotros y con esa voz tan encantadora. Tiene sus señoras, ¿no? Pero bueno, aquí llegamos a la mesa de trabajo de nuevo. Alison, nos encanta. Alison se pega su trasnochada de mañana madruga ahí, pero bueno.
Yo estoy contenta. Yo así tengo que estar en vivo las mañanas en redes. No importa, porque solo para ellos lo vale.
Lo que pasa es que uno aquí aprende, Ali, y eso es lo más importante. Es que venimos aquí a aprender. Venimos a aprender.
Esta clase, magistral.
No se puede perder.
Aquí está el maestro Doc, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo van?
No. Otro capítulo más, otro episodio más para Spotify, es otro capítulo
absolutamente.
Play, otro para actualizar y otro aquí en la radio, por supuesto, 104.9. Bueno, Doc, entremos de una vez.
Háganle pues.
En materia, ¿cómo pues? El tema del día de hoy, ¿qué nos encanta? Me encanta porque sé que vamos a tener muchas preguntas sobre el tema del día.
Se llama
muchas
mujeres, me encanta. Síndrome de ovario poliquístico, para que vean.
¿Qué es el SOP?
SOP. Síndrome de ovario poliquístico.
Síndrome de ovario poliquístico.
Claro, y tenemos que hablar mucho del tema porque sucede que el síndrome de ovario poliquístico, aunque ustedes no crean, a mí me parece que está sobrediagnosticado. Y lo complicado, ¿sabe cuál es? Que cualquier niñita que tiene menstruaciones irregulares, ciclos menstruales irregulares.
¡Pum! Lo tiramos allá.
Sí, o un poquito de acné, un pelito donde no toca, ¡tanga! Desampamos el diagnóstico de ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico tiene un problema jodido, complicadísimo.
Dígalo, jodidísimo, y es verdad.
Es que etiqueta a esa mujer con problemas. Entonces la niña coge y le diagnostican ovario poliquístico, se mete en Google y lo que primero que encuentra es infertilidad. Entonces es como, la chiquita que va a consulta por irregularidad menstrual, pero un barrito en la cara, vale, diagnostican ovario poliquístico, les tapan anticonceptivos orales.
Y queda de una vez
traumada. Y lista, se acabó el tema y no va a poder tener hijos, pero póngase en el considere. Esa niñita tiene 19 años, tiene una pareja sexual que es probablemente no su pareja sexual para toda la vida y va a tener que enfrentarse a tener que decirle a su pareja cuando ya sea grandecita que tiene problemas de reproducción cuando eso no es cierto. Si eso no es cierto, entonces es como uno coge como médico y le mete una etiqueta a un paciente que puede cambiar su vida afectiva y reproductiva de por vida. Y lo que hay que hacer es diagnosticarlo bien. Eso es lo que hay que hacer.
Eso es lo más importante, Doc.
Obvio.
Y me encantaría que arrancáramos, si les parece, del tema que seguramente algunos dicen, he escuchado, pero no tengo ni idea. Y es, claro, por ejemplo, en el caso del papiloma humano, es un tema que dicen que es el hombre que lo pasa a la mujer. Es así,
más o menos,
¿no?
Más
que dicen que lo, no es que la mujer misma lo produzca.
No, venga, el video del papiloma humano es algo muy importante. Primero, ya sabemos cositas sobre el tema del COVID.
Sí, de acuerdo.
Es una endemia. Sucede que vive en los seres humanos el 50% de las personas del mundo mundial han tenido o van a tener papiloma humano. Entonces, no es que sea una enfermedad venérea. Por favor, importantísimo. El ser humano nos pone en riesgo tener papiloma virus, sí, ¿cierto? Y tener relaciones sexuales, obviamente, a través de las relaciones
incrementa
el riesgo. Pero relaciones sexuales que son genital, sin importar si soy hombre, mujer, hombre, lo que sea, tiene riesgo. Genital, boca a boca. ¿Cierto?
Okay.
Entonces no es que sea una enfermedad venérea, simplemente sucede por el contacto entre dos personas.
Sí.
¿Cierto? Y ese contacto puede aumentar el riesgo, razón por la cual, póngale bolas. Cuando uno es chiquito en el colegio, uno quería decir, yo quiero hacer dos cosas en la vida, yo quiero ser policía, bombero y inventarme la vacuna para el cáncer. Pues la vacuna para el cáncer existe, para el papilomavirus. Por favor, vacúnense, es la forma más fácil de evitar problemas.
Ok, Doc. Ya venimos a explicar, porque es que tenía la duda del papiloma, porque muchas a veces asocian el papiloma con
una ETS
o con el ovario poliquístico, o que a veces de pronto el hombre escucha y dice, lo adquirió en relación sexual el ovario poliquístico. Claro. No es que es una condición que genera la mujer solita. Sí, ya vamos a explicarles aquí en Solo para Ellas.
Solo para Ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo. Solo en Vibra.
Quedamos en un punto muy importante, Doc, que es el desarrollo de todo el tema. Tocaba el tema yo del papiloma humano, Doc, y te hacía la pregunta porque cuando hablamos de papiloma humano, cuando hablamos de ovario poliquístico, puede ir asociado, y dos, segunda pregunta en la misma pregunta, es una condición de la mujer genética, por herencia, porque ella lo tiene, porque se transmite, importante contarlo.
A ver, sucede que rompamos los dos temas. Uno, el papiloma virus es un virus que se transmite por contacto entre dos seres humanos.
O sea, pero a los hombres no les da.
Los hombres, claro que les puede dar. Obvio, es que no estamos blindados. No está, la boca no está blindada, el pene no está blindado.
Okay.
Partamos de ahí. Existe cáncer de pene por papiloma virus. Okay. Existe cáncer de lengua por papiloma virus. Entonces, okay, lo importante, como les digo, es, por favor, vacunarse. Punto.
Vacunarse.
¿Cierto? De acuerdo. Bueno, ese es el papiloma virus. Ahora, el ovario poliquístico. El ovario poliquístico realmente se llama, para que ustedes se imaginen, algo más difícil. Se llama síndrome de anovulación crónica. El ovario poliquístico, más que un ovario con quistes, porque sucede que cuando uno dice un ovario poliquístico, ¿qué hace la cabeza? Que se imagina un ovario lleno de quistes. Obvio, ¿cierto? Entonces uno se imagina, cuando uno es mujer y uno como no se ve los genitales, uno se imagina un monstruo dentro de su abdomen lleno de quistes.
Una
¿cierto?
Escena.
Sí, una escena llena de quistes, sí, total.
Película de terror.
Como digo yo, Quentin Tarantino inventándose el ovario sí, poliquístico, Kill Bill ovárico, ¿cierto?
Tal cual.
Total, entonces, ¿qué pasa? Realmente lo que tiene la paciente lo que tiene es anovulación. ¿Eso qué quiere decir? Que sus ciclos menstruales no son regulares. Entonces, okay, primera cosa, tontísima, bobísima. Si tú tienes ciclos menstruales regulares, es casi imposible que tengas ovario poliquístico.
Ok.
¿Sí? Punto.
¿Es que sea muy puntual?
Claro.
Ahí no está pasando
no tienes,
nada.
No hay riesgo.
No, porque es que a mí lo que me da pánico es que tú vas ando el médico y te encuentra un barrito en la cara, un pelito que sobra y te clavan el diagnóstico de ovario poliquístico.
Doc, una pregunta. Cuando hay ovario poliquístico, ¿hay este tipo de anomalías en la cara, acné
sí,
o qué pasa?
Lo que pasa es que es esto. Ahí esto va en lo difícil. Ahí voy. Pongan toda esa atención.
A ver.
El que está no manejando, ¿parqué? Porque esto va a estar difícil.
A ver,
entonces sucede que tener ciclos menstruales regulares lo que hacen es que tú tengas ovulación, menstruación, ovulación, menstruación. Eso quiere decir que tienes primero unas hormonas que se llaman estrógenos, ovulas, y unas hormonas que se llaman progesterona, y cuando la progesterona se cae, es porque no estás embarazada, menstruas de nuevo. Entonces es estrógenos, ovulación, progesterona. Estrógenos, ovulación, progesterona. Aunque suene ridículo, pero esta danza de estrógenos, ovulación, progesterona es la que hace que tú tengas ciclos menstruales regulares. Cuando no tienes ciclos menstruales regulares, la progesterona no ocurre, entonces solo tienes estrógenos. Cuando tienes síndrome ovario poliquístico, tienes dominancia estrogénica. Eso quiere decir que no hay progesterona. Yo sé que estoy repetitivo, pero cuando los estrógenos están sin contraposición de progesterona, comienza todos los tejidos donde puede haber estrógenos a estimularse sin descansar. ¿Cuáles son esos tejidos?
Okay.
Básicamente, la piel. Entonces, tener toda esa región alrededor de la boca, como con la barbilla, empiezas a tener
como
acné.
Ese granito chiquitico, como
sí,
ese barrito que no es
sí,
barro, pero
que
es
no
un barrito.
Que no es barrito,
sí,
ni es arpullido, ni es ese.
Sí, es como un granito. Sí, como un
es como
raro.
Un enemigo público 3.
Sí,
no
menos.
Sale ni caita, y uno es picha y no sale, y
no
lo que hace
es
hinchar.
Claro,
es desesperante.
Claro.
Desesperante.
Entonces comienzas a tener ese acné. Puedes tener acné en la espalda, ¿cierto?
Ah. Barros en
la espalda,
sí.
Comienzas a tener vellos donde no tocan, entonces vellos como en la parte de abajo de la cumbamba.
El chivito.
Sí, en la puntica como el bocito inmundo.
El chivo,
sí.
El bocito.
Pelito de durazno ahí.
Claro, entonces eso es lo que hacen los estrógenos sin contraposición en la cara. Lo que hacen los estrógenos en tus senos es comienzas a tener dolor en los senos. Entonces, cierras los brazos y dices, ay, ay, ay.
Ay.
Ay, ay, ay.
Claro.
¿Sí? Entonces te volteas de noche y te duelen los senos. Tu pareja te toca y te duelen los senos porque tienes esa no, entonces no descansa. Lo que pasa es que los estrógenos estimulan todo el tiempo el seno. Cuando no hay descanso con progesterona, y comienza a tenerse ese estímulo permanente y el seno comienza a inflamarse, ¿cierto?
De acuerdo.
Comienzas a tener irregularidad menstrual porque no hay progesterona. Comienzas a tener resequedad vaginal porque no hay progesterona. Comienzas a tener todo lo que pasa cuando no hay progesterona. Eso es lo importante. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es una cantidad de síntomas.
Uy, muchísimo. Va asociado a muchos cambios.
Van asociados a muchas cosas.
Que uno ya lo toma como algo normal.
Claro.
Es que, siempre me da este brotecito ahí, pero yo claro. No le paro bolas.
Pero mira que me pasaba lo contrario del dog, que uno siempre pensaba era... Porque lo que comúnmente uno escucha es, no, es que tenía un periodo terrible, me tiraba a la cama 3-4 días,
sí.
Porque tenía demasiado, ¿cómo le llaman, Doc? No, en cantidad, ¿cómo le llaman eso?
¿Hemorragia?
Sí, hemorragia.
Se llama hipermenorrea.
Exacto, no, tenía demasiada hemorragia y lo asociaron de una, pero claro. No contaba con este otro tipo de cosas, como en la cara,
claro,
como
obvio.
Uno de pronto no asocia una cosa sí. con la
claro,
otra.
Claro, y además una cosa que pasa es que no todo desarreglo menstrual es ovario poliquístico.
Okay.
Entonces, ovario poliquístico es que no estés ovulando, que tengas hipermenorreas, o sea, si los sangradones horribles puede ser por miomas uterinos, y que tengas, por ejemplo, síndrome de tensión premenstrual, que es que cada vez que te va a llegar la menstruación, tu vida se vuelve un desastre.
Uy,
son tres
mío.
Cosas diferentes.
Tema del día, tema de la noche.
Es de lo más difícil.
Ovario poliquístico.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Gracias a todas las oyentes de Vibra que se conectan, que reportan sintonía 104.9 todos los jueves. Usted que acaba de llegar, siga usted después de usted. Siéntese aquí en nuestro consultorio.
Anote.
Aquí el doctor está con bata puesta. La pregunta que se le ocurra, aquí no le dé pena preguntar, porque aquí la idea es esa, que pregunte.
Claro.
Que pregunte lo que normalmente no le pregunta al ginecólogo, porque
claro.
Le da pena preguntarle por su sexualidad, por su si siente placer, si no siente placer. Todo eso, pregúntelo aquí.
Por favor.
Muy importante que tengamos esa puerta abierta para todas. Y Doc, hablaba de todo lo que desencadena un ovario poliquístico. Uh-huh. Ojo, es muy diferente un ovario poliquístico a miomas.
Pero total, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver
nada
una
que
cosa
ver.
Con la otra.
Nada que ver.
O sea, que
nada
yo tenga
que
mucho dolor en los cólicos cuando me va a llegar o cuando me está llegando, que son unos cólicos impresionantes, que es un dolor, que es un... Eso no tiene nada que ver.
No, puede no ser un ovario poliquístico. Lo que pasa es que... Fíjense una cosa que a mí me saca la piedra, es que todas esas cosas se tratan, se ocultan o se maquillan de la misma forma, que es con anticonceptivos orales, ¿cierto? Sí. Entonces tú vas a donde, con menstruaciones irregulares, tanga, anticonceptivos orales, y ovario poliquístico. ¿Tienes problemas con tu regla que te duele mucho? Tanga,
que
anticonceptivos
para nivelarlo,
orales.
¿No? Que para,
claro.
Es para arreglarle a uno la regularidad del
claro,
periodo.
Claro, digamos que lo que hacen los anticonceptivos orales es tapar el problema, ¿cierto? Pero el problema lo que tiene que... Fíjense una cosa. Cuando... Digamos que yo soy mujer. Y yo, mi médico me dice con ovario poliquístico. Yo llego a Google y llego a mi casa y me dice ovario poliquístico es una condición crónica. O sea, que me va a durar toda mi vida. Y va a tener problemas de fertilidad y no va a poder quedar embarazada. Y va a tener... Entonces, lo que yo necesito no es que me tapen el problema con anticonceptivos orales. Lo que yo necesito es que me solucionen el problema y me pongan a funcionar mi ovulación de nuevo. Ese es el trabajo de uno como médico. Y eso es lo que se nos olvida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener claro que tiene solución. El ovario poliquístico siempre tiene solución. No eres una mujer infértil. Hay que tratarlo porque es importante, porque tu vida depende y tu calidad de vida depende muchísimo que todo funcione
de
adecuadamente.
Tu
claro.
Además.
Y además que tu sistema ovulatorio funcione. Recuerda que hablamos la semana pasada del estrés. Sucede cuando uno tiene ovario poliquístico, lo complicado del ovario poliquístico no es que tengas menstruaciones irregulares o que tengas un acné por aquí o allá, es porque tu metabolismo comienza a cambiar y comienzas a puedes hacer hasta una prediabetes con un ovario poliquístico. Oh. Puedes acabar con una cosa que se llama dislipidemia, que es aumento del colesterol y los triglicéridos y aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, un síndrome de ovario poliquístico que simplemente se maquilla con anticonceptivos orales te puede...
Desencadenar
después una prediabetes y tú estás diciendo que tienes problemas desde que tienes 19 años y nadie te pone atención hasta que tienes 40 y acabas con un problema de una diabetes o algún problema bien grave. Entonces, el tema es que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y hay que diagnosticarlo.
¿Hay alguna edad promedio, Doc, de acuerdo a las cifras que tú manejas y obviamente a tus consultas, donde empieza a descubrirse el ovario poliquístico? Es decir, entre más o menos se queda una mujer, ¿ya puede empezar a pensar que podría ser eso?
El síndrome de ovario poliquístico siempre arranca después de los 17, 18 años.
17, 18. ¿Cierto? ¿Qué examen se hace para determinar si hay un ovario poliquístico?
Es que fíjate que lo importante con el ovario poliquístico es entender que el metabolismo femenino, todo funciona al tiempo. aquí no hay un examen, hay que hacer de todas, hay que hacer de todito en botica. Porque sucede que el metabolismo femenino es como una estantería que hay que mirarla, hay que organizarla bien. Entonces hay que mirar que la tiroides funcione bien, que las hormonas sexuales funcionen bien, que las hormonas precursoras estén funcionando, que el cortisol esté en orden, uh-huh. que el colesterol y los triglicéridos estén en orden, que la tiroides ya dije que esté funcionando, que todo esté funcionando perfecto, que la paciente no tenga estreñimiento, que no tenga intolerancias alimenticias, que tenga una calidad de vida de buena, que tenga la melatonina en orden. Es que son mil cosas.
Y uno se acostumbra a vivir con muchos de esos problemas.
Obvio,
una
obvio.
Mujer, muchas, o sea, yo esto lo digo por muchas mujeres que he conocido, que son cercanas, que demás, muchas sufren de estreñimiento. Muchas claro. mujeres tienen que estar comiendo fibra, tomando fibra, obvio. Suplementos, mandarinas, cosas, porque tienen un problema de estreñimiento muy fuerte. Y eso también ayuda a desencadenar los demás problemas que uno tiene al lado. Que son, bueno, listo, un sangrado excesivo durante el periodo, un malestar horrible durante el periodo, un brote, un acné, todo eso. Y lo peor es que uno aprende a vivir con eso claro. y no le busca solución.
Es que fíjate que las mujeres tienen algo muy complejo, que es muy bonito porque todo lo manejan, pero al fin del día todo lo normalizan. Entonces, la mujer comienza a sentir problemas, a tener disminución de la libido, resequedad vaginal, flujo a repetición, flujo, me rasca, me pica, me arde permanente. Se lo aguantan, entonces vuelve la feria del ovulito vaginal. Pero todas esas cosas lo que hacen es que deterioran tu metabolismo y acaba el ovario siendo la víctima de la situación y tanga.
Estás escuchando Solo para Ellas en Vibra.
Solo para Ellas, Vibra. Mi corazón no late.
Vibra.
Mi corazón vibra. Oiga, ¿cómo lo del Festival TIM? Me gusta.
Ay, eso es una cuestión. Uy, sí. Que está por ahí.
Un festival muy bueno.
Rondando. En cualquier momento nos van a botar la sorpresa. Hay que estar muy pendientes porque el TIM es una cuestión imperdible.
Además, eso es insignia de Vibra. Yo siempre que he escuchado Vibra, TIM es un festival como tan del sello de nuestra marca, que seguramente va a traer muchas sorpresas, y en este espacio Solo para Ellas no va a ser la excepción. Así que estén conectados con este espacio. Doctor Alejandro, ovario poliquísticos, casi que no lo puedo decir.
Es
ovario, pues ya hasta para entender y hasta para decirlo. Hemos hablado de algunas vertientes, por decirlo así, de lo que podría desencadenar un ovario poliquístico. Importante lo que hablaba el doctor y que terminábamos en punta con eso, y es no echarle la culpa siempre a eso, ¿no? Entonces vemos algunas cosas a ustedes como profesionales, digo yo, en el caso de los médicos, porque uno deja todo a los médicos, ¿no?
Claro, obvio.
De los que
pues
saben.
Yo voy y entonces la típica es, no, me mandaron una ecografía y entonces en la ecografía me salió, pero como aparte tengo todo lo que me suma, tengo ovario poliquístico, claro. Y llegamos a lo que tú dices, no. Ovario poliquístico es
para
infertil,
todo. Entonces, para todo ahora
infertilidad,
claro.
Que también eso se le vuelve a un tema de preocupación, ¿no?
Uy,
y de pensar. Lo importante es tratarlo. ¿Se trata el tema del ovario poliquístico?
Obvio, es digamos que es complejo, pero se tiene que tratar. Se tiene que tratar porque sucede que, fíjense una cosa, si yo soy Juanita, ¿cierto? Y tengo 19 años, y mi médico me dice, Juanita, tienes ovario poliquístico. Y tu solución es tomar anticonceptivos orales. Ah, ok, doctor, perfecto. Entonces, yo tengo 19 años, chévere, a lo bien. Ya puedo puedo comprarlo si mi mamá no me va a molestar. Ya tengo licencia para tomar anticonceptivos orales.
Sí, tengo excusa para que no digan que
no, campeón, te ha quedado lista, perfecto,
ya,
¿no? Entonces,
está,
pero ya Juanita en vez de tiene 19, tiene 21. Entonces, se empieza a tener resequedad vaginal, disminución de la libido. Ah, y a Juanita está feliz porque la regla no le llega, porque si usted cuando no tengo anticonceptivos orales mucho tiempo, la regla no le llega. Entonces, uy, qué machera. Uy, le dicen a sus amigas, ¿sabe qué? A mí la regla no me llega, qué felicidad. Pero eso va juntico con resequedad vaginal y con disminución de la libido. Entonces, Juanita va bien y ya empieza el problema, es que ya no es únicamente resequedad vaginal, disminución de la libido y disminución, y ya no tiene reglas, sino que Juanita no duerme bien, Juanita comienza a aumentarse de peso.
Eso te iba a preguntar, ¿eso puede ir de la mano con exceso de peso?
Claro, porque sucede que cuando yo apago el ovario, apago mis hormonas ováricas, automáticamente el famoso cortisol se dispara y comienza a jugar el juego de no duermo bien, me pongo intolerante, no tengo libido.
En pleno.
Y comienzo a engordarme y entonces, ¿qué pasa? Digo, ay, el doctor me dijo que tengo ovario poliquístico y si suspendo anticonceptivos orales, entonces voy a volver a tener ovario poliquístico y me voy a llenar de barro y voy a ser la más fea de mi barrio.
O sea, por cualquier lado, jodida.
Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer Juanita? Juanita tiene que ir a donde su médico y decirle, doctor, ya tomé anticonceptivos orales de tiempo suficiente. No hay necesidad de tomarlos toda la vida, pero necesito que me solucione mi problema metabólico porque quiero probablemente tener familia o no tenerla, pero tengo que tener una vida tranquila y no estar permanentemente asustada porque me voy a engordar o que duermo pésimo o que vivo hecho la bruja Sascandil porque permanentemente estoy alterada con el tema del cortisol en el aire, ¿cierto? Entonces necesito tener una vida simpática y agradable. ¿Y saben qué es lo importante? Que no me va a mover, se va a morir de la risa, pero todo este tema acaba siendo una alteración que es más aburrida, que es que la energía se cae. Cuando tengo todas esas alteraciones metabólicas, mis celulitas al fin del día lo que hacen es producir energía. Y cuando como alteraciones metabólicas, mi energía empieza a caerse. Entonces, ¿qué pasa? Vivo cansada, vivo con mamera, a las 5 de la tarde no sé qué hacer, vivo con sueño.
Desesperada por buscar la cama.
Sí, eso que uno dice, Dios mío, bendito, son las 5 de la tarde.
Y estoy fundida.
Estoy fundido.
No doy más.
No doy más si fuera mujer, no doy más si soy hombre, no doy más. No, es que simplemente el único antídoto que tengo para esto es acostarme a dormir. Eso es cuando ya mi cuerpo comienza a entrar en ya no más. Ya se me acabó, no puedo jugar más con mi metabolismo y tengo que empezar a jugar a funcionar y a arreglar mi metabolismo para quitarme el ovario poliquístico.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
Esto es Vibra, solo para ellas. Spotify, qué bueno que nos encuentre también en esta plataforma. Hay que estar en todo.
Pero total, total. Ni cosa marica, ¿saben qué? Acostarse a dormir y poner Spotify y oír las bobadas que digo yo para que se puedan a dormir.
Claro, y si se perdió en algún tema puntual que nos interesa, y hablando del ovario poliquístico, hago la pregunta del ignorante y perdóneme si eso pasa o si eso no existe o si hay cáncer de ovario poliquístico.
No.
O sea, no hay. Pero
no,
tengo que hacer la pregunta, sí, porque pero, no, así es que como hay cáncer de útero, hay que no hay todo cáncer de
ovario poliquístico, no, pero ahí póngale bolas a esto.
A ver.
Cuando uno después de los 40 años hay que hacerse una ecografía pélvica transvaginal, hay cada año, cada dos años, porque el tumor de ovario no es malo, es lo peor. Y a todos se nos olvida que nuestras pacientes tienen ovarios. Okay. Y la única forma de hacer un diagnóstico adecuado de un tumor de ovario de forma temprana es hacer ecografía.
De acuerdo.
Pero hay que ponerle muchas bolas. ¿Sabe por qué se los digo? Porque sucede que las mujeres tienen hijos. Y como que cierran el negocio. Ah, no, yo ya tengo, ya me ligué las trompas, ya mi marido hizo la vasectomía. Y como tengo una sola pareja sexual, y entonces se da el negocio. Y se olvidan de ginecólogo. No, pero es que es así.
Y el problema es que nosotros
se olvidan de ginecólogo.
Hasta que nos vamos de
cerró el negocio, pero sigue utilizando el parque
claro,
de diversiones.
Obvio, claro, pero ya
no le hace mantenimiento.
Pero hay mantenimiento, porque esa vaina ya no hay nada, ya no se va a dañar de usted de seguridad. Sí, sí, no, sí, póngale bolas. Después de los 40 años hay que ponerle muchas bolas porque empiezan los riesgos de cáncer. Okay. Los cánceres aburridos comienzan después de los 40 años, que es seno y ovario.
Y el de ovario.
Claro.
El del ovario poliquístico, a lo que hablaba el doctor de, bueno, el caso de Juanita que colocabas de, sí, arrancó desde los 19 años ya con las alarmas de que se identifica. Pero bueno, si ha sido una persona normalmente que ha sido saludable, es decir, sus periodos bien, normal, pero llegan como a la edad de los 30 años, que es donde uno siente que hay muchos cambios,
sí,
y pasos, ¿se puede generar a cualquier edad de la mujer? Es decir,
a cualquier edad.
Sí, yo se puede arrancar, en casos seguramente niñas de 17, 18,
obvio,
pero uno ya cree que llegó a los 30 y no sufrió de
no,
eso.
No, es cuando...
Puede surgir en cualquier momento.
Es que el ovario poliquístico básicamente es síndrome de anovulación crónica. ¿Cierto? Es que tu ovario deje de funcionar de forma regular y deje de ovular. Y cualquier cosa que me altere mi metabolismo me bloquea la ovulación. Eso lo hablamos en el capítulo anterior de estrés. Entonces, el estrés, la angustia, la mala alimentación, una enfermedad crónica.
Niveles de cortisol aumentados hasta el techo.
De pronto, hago la pregunta. Enfermedades venéreas consecutivas pueden desencadenar una afectación en
ovario poliquístico. No tiene nada que ver.
Okay.
No tiene nada que ver, pero cuando tengan problemas, consúltenlo, porque verdad que porque todo esto tiene solución y hay que arreglarlo porque tu metabolismo te hace sentir muy mal. Es que el harto del ovario poliquístico no es el barrito. Es que me siento agotada, cansada, libido, todo, etcétera.
O sea, físicamente estás
mal.
Doc, pero dentro del tema del día de hoy, pues has ya hablado de todas las consecuencias y de todas las cosas que hay. Hablabas de una frase que aterraba y era infertilidad.
Claro.
Entonces, estratégicamente o ustedes como profesionales de la salud, pues llegan la persona, pues claro, uno no quiere matar las esperanzas, uno quiere que le hablen con sinceridad, claro, al final del cuento, pero que también le digan a uno las cosas como son. Si se trata a tiempo, ¿puedo tener hijos o es una cosa que ya me segmenta y dice, está pero
no, para terrible. Nada, no, para nada, no, porque
no hay que perder la
esperanza. No, no es de esperanza, no es ni siquiera de esperanza ni de Juliana,
okay.
Es,
no, señora, ni de Panchita ni de
Gloria. No, es una certeza que el síndrome ovario poliquístico tiene tratamiento.
Tiene tratamiento.
Total, no hay que volverse y decir, tengo infertilidad, si me fregó mi fertilidad, no.
O venga y no me cuido porque es que soy infértil y tenga que embarazada.
No, tenga que embarazada, claro.
Queda embarazada.
Toma tu infertilidad,
chumba. Sí, no. El ovario poliquístico es una condición absolutamente reversible,
sí,
que hay que hacerla reversible sabiendo qué le pasa a la paciente. Por ejemplo, la cosa más boba del mundo. Póngale bolas. El hipotiroidismo es súper común. Y el hipotiroidismo es una causa de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué hace uno? Quitar el hipotiroidismo.
¡Oh, no!
Claro.
Y seguramente hay muchas que por, como digo yo, de pura arepa llegaron por un ovario poliquístico, pero no sabía que tenían tiroides,
claro,
por ejemplo.
Total.
O al contrario, porque claro, a veces uno dice, oiga, yo sufrí de tiroides, pero no sabía que sufría de esto.
Ay, otra que es re frecuente. Póngale, mire, la típica. La niña que está en el colegio y la niña cada vez que va a misa se desmaya. Así hipoglicemia todo el día, ¿cierto?
Sí.
Las niñas que tienen resistencia a la insulina, ¿cierto? O intolerancia a los carbohidratos, pueden hacer ovario poliquístico. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellas? Organizarle su dieta, organizarle su insulina y se acabó el tema. Fácil. Más que hay que hacer diagnóstico. Por ejemplo, la niña que tiene, esta sí que es más fácil. Esa niñita que ha sido intolerante a todo, la niñita que toda la vida ha tenido rinitis, otitis en su niñez y después
todo terminaba en itis.
Todo lo que acaba en itis. Y esa niñita que tiene intolerancias alimenticias y entonces tiene estreñimiento, diarrea. Sí, en la comida no me olvides, se come una hamburguesa, sí, no me olvides, se come una algo lácteo, no me olvides. Esa niñita tiene estreñimiento crónico, lo que tiene es una enfermedad celíaca, que es muy común que la enfermedad celíaca, o sea, sea la inflamación crónica, o el famoso colon irritable,
sí,
produce ovario poliquístico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratarlo.
Y el colon es un malestar,
una condición
desesperante.
Y a muchas mujeres les afecta.
Pero a muchas mujeres mucho más que los hombres.
Sí, de pronto en algún momento vas en el Transmilenio y, ay, le cedo la silla, señora, que usted está embarazada. Sí, no estoy embarazada, tengo el colon
irritado.
Claro.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Ovario poliquístico, el tema de esta noche en Solo para Ellas con el doctor Alejandro. Antes de seguir hablando con Alison y por supuesto que ya más adelante vendrán las preguntas, Doc, hablemos un poquito de usted,
Cuéntenos
claro, porque
todo, por
sí, porque habrá muchas oyentes nuevas que acaban de llegar a nuestra sintonía, acaban de llegar ahí a Spotify y se acaban de encontrar con el doctor Alejandro, que pues tiene toda la experiencia del mundo y sobre todo siempre decimos es el doctor, yo digo que el más amigo de las mujeres, porque digo, donde uno va,
es el mejor amigo, porque uno le cuenta absolutamente todo.
Ahí está como el tiqueo que publicamos, ¿no? Sí, ya ha sido amistad, ya que más me quiere ver, doctor, ya me conoce todo.
El ginecólogo mandándome.
No, contemos un poquito, especializado, la especialización del doc, ¿a dónde las pueden atender? Porque si algo que nos han preguntado es que no han pidiendo
puedo,
pista, no sé, pero como que el doc, ¿para cuándo?
Me atienda el doc.
¿Y qué, para cuándo?
A ver, entonces.
¿Cómo para cuándo?
No, venga, soy ginecólogo, ¿cierto?
Sí.
Educado aquí en Colombia como ginecólogo y después hice fertilidad en Nueva York de un tiempo, entonces trabajé en Nueva York 3 años. Es más, curioso, no fue chistoso, porque yo estuve en el 2001 en el Nueva York cuando pasó lo del septiembre 11.
Torres Gemelas, sí.
Sí,
claro.
Las Torres Gemelas, yo estaba allá, mi esposa estaba en las Torres Gemelas en ese momento, para que vean. Y entonces estuvimos allá y cuando volví a Colombia en el 2003, cuando pagamos toda esta carreta, comencé a trabajar en la unidad de fertilidad y empecé a trabajar en medicina regenerativa y con células madre. Y después cuando ya dije, ¿qué quiero hacer en mi vida? Entonces ya después de trabajar hasta los 50 años, dije, qué rico hacer algo que me dé la gana, hacer lo que yo quiera hacer en mi vida. Y me convertí en médico funcional. ¿Por qué? Porque yo quería hacer algo que los ginecólogos no hacemos, que es especialista en feminidad.
Uh-huh.
fíjense una cosa, los ginecólogos somos muy buenos para hacer todo lo que tiene que ver con la mecánica de la mujer, pero la feminidad no es importante. Y la feminidad es lo que hace una mujer, lo que nos diferencia entre los hombres y las mujeres es la feminidad, esa sensibilidad, eso, todo lo que a la mujer, la creatividad, todo eso hay que estudiarlo, porque todo lo que su metabolismo altera, todos esos, esa fantasía de la feminidad. Entonces me convertí más que ginecólogo en especialista en feminidad.
De acuerdo.
Y la feminidad tiene que ver con la sexualidad. Y fíjense una cosa que pasa, que es muy poco común que un ginecólogo le pregunte a una paciente en consulta cómo está su vida sexual. Pero es muy poco común.
No, y uno nunca lo toca. No. O sea, uno va, doc, acá está mi citología, quiero hacerme este examen.
Me duele algo.
Me duele esto. Claro. Tengo esto, me pica esto. Sí. Y ya está. Esa es la cita con el ginecólogo.
No, absoluto. Entonces,
y uno que abre en seco cuando le dicen cómo está su sexualidad. ¿Cómo así?
¿Cuál sexualidad?
¿Cuál?
No, pero hay una pregunta que es peor. Fíjense una cosa. Yo pregunto, ¿cómo está su sexualidad? Y la paciente me contesta, no, mi marido está en Cali. No, y no estoy preguntando por tu marido. Estoy preguntando cómo está su sexualidad.
¿Por ti?
Claro, pero es que eso hace que con mucha frecuencia la mujer crea que la sexualidad es la de pareja. No, es la propia, ¿cierto? Pero es tan importante porque la sexualidad es la que hace que todo funcione bien en la vida de cada mujer, ¿cierto? Una mujer cuando es sexualmente feliz no necesita comprar carteras caras. Una mujer cuando es sexualmente feliz no necesita echarse botox cada 5 minutos, porque la autoestima va por ahí. ¡Claro!
No, es que no me puedo reír, no me hago reír, sí, mucho.
Se me regó la Coca-Cola de la boca. Claro, pues la autoestima pasa por ahí, entonces se vuelve una consulta de autoestima. O sea, se vuelve una consulta de sexualidad, se vuelve una consulta de piso pélvico, se vuelve una consulta de que te funcione y tu vida funcione perfecto. La tuya, no la de tu marido, la tuya, la de tu vida íntima. ¿Cierto?
Doy, y que eso la agenda, ¿para cuándo?
Ah, la agenda. La agenda está un poquito llena, pero se hace el, se hace
con
el esfuerzo.
Con paciencia se escribe. Sí,
claro,
pero,
claro.
Pero sí debería considerarnos que nosotros.
Sí, sí, sí.
Tanto que lo escuchamos con amor y que tanto que nos enseña, y pues una cita, doc, ayúdenos a todas con una cita. Claro. Todas estamos aquí para que nos den cita también.
Sí. Claro, claro que sí.
Ahí vamos. Absoluto. Armando el espaciocito, ¿no?
Claro, y lo que estamos haciendo ahorita es un proyecto muy bonito que estoy teniendo, que es empezar a hacer como clases de esto. Entonces la gente entra a una plataforma que ya después les voy a mostrar cómo es, ¿cierto? Y es una plataforma que hicimos como Bifest, ¿se acuerdan? Es una plataforma, sí, con ellos para empezar a hacer esas, digamos que, masterclasses sobre sexualidad y sobre vida íntima, etcétera, etcétera.
Súper chévere.
Claro, porque yo no puedo hacer consulta para todo el mundo, desafortunadamente tengo un tiempo limitado.
Claro, y el doc acaba de tocar un tema y es, digamos, una manera de atender funcional, ¿no? Doctor,
claro.
Un doctor funcional. Y el tema del ovario poliquístico va ya más allá de eso.
Claro.
Y es, sí, uno de pronto le tratan el tema puntualmente de hay que tratarlo, pastillas, pero no hay,
claro,
que se mira de un 360. De,
claro, el 360,
el 360
es
importantísimo. De cómo está de todo.
Importantísimo. Miren, nutrición, vitaminas, complejo B, biotina, de todo. Hay que mirar todo, porque todos nosotros somos un sistema. El sistema no... Miren, una cosa que...
No opera por un lado y por otro lado lo otro y no...
Fíjense una cosa que pasó con la medicina, que fue tonta, que nos volvimos especialistas y al volvernos especialistas nos volvimos en obtusos. Entonces, lo que no pasa de nuestro pedacito nunca lo vemos.
De acuerdo.
Entonces, acaba el pobre paciente visitando 14 médicos para una cosa, porque si se le sale su órgano, tiene que irse al otro organismo.
Al otro especialista,
al otro
para
organista.
Que le revise lo
no,
otro,
hombre,
si eso
no,
es verdad.
No, hombre, no puede ser así, no, eso no puede ser.
No,
así.
Y que todo es como resorte de todo, ¿no? Si algo está mal, o es porque
todo
la alimentación está mal,
todo, claro,
todo,
claro,
está conectado.
Todo tiene que ver.
Y esa es la idea también, pues queríamos como brindar estos minuticos para contarle también a las oyentes de Vibra, pues este tipo también de visión que les damos cada,
claro,
8 días. Y es que se tocan los temas no solo desde el punto clínico, puntual, de los términos que el doc trata aquí, de lo más posible de hablarnos, lo más entendible, porque uno a veces cuando habla con,
claro,
un doctor es,
hay mucho,
doctor, barájeme
mucho
el espacio.
Tecnicismo y uno tecnicismo. No le
claro,
entendí.
Claro. ¿Y en español qué quiere decir, doctor?
Solo para ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo. Solo en Vibra.
Quedaron inquietas con lo del festival de TIM, me gusta, sí, claro, el festival más importante de Vibra, que nos encanta también que estén conectados en todos los espacios, con la clave de tu corazón, ¿no?
La clave de tu corazón es vital, si quiere TIM, si quiere concierto, si quiere ir a ver a su artista
se
favorito,
reportan.
La clave de tu corazón es vital, o sea, tiene que tenerla sí o sí.
Y tienen que estar conectados con todos los espacios, con todos los contenidos de Vibra, y esta, solo les puedo decir, sorpresita, solo para ellas también va a tener, pues, contenido de TN.
Claro.
Momento de las preguntas, doctor, preguntas. Bueno, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales,
en arroba. vibra.fm en Instagram, que es en donde tenemos nuestro cajoncito para que dejen todas las preguntas, y también en WhatsApp, 316-645-1729.
Bueno, Andrea nos pregunta, están como tímidas el día de hoy, nosotras nos encargamos de preguntar. Doc, ¿el ovario poliquístico se opera?
No, para nada, no, el ovario poliquístico no se opera. Es más, se operaba hace unos años, cuando esto era más... En los 70s, cuando no se sabía mucho cómo funcionaba el metabolismo, se operaba.
Sí.
Entonces se hacía una cosa que se llamaba grilling ovárico, que entraba en la cirugía y lo que hacían era quemar los quistes.
Sí.
Y lo que hacía con eso es dañar el ovario, porque el ovario...
¿Cómo cauterizarlo?
Claro, lo cauterizaban. Entonces lo que hacían cuando se hacía eso es que el ovario es una cajita fuerte de huevitos. Ustedes, las mujeres, les dan 300.000 huevitos cuando están entre el útero de sus mamás y se lo tienen que gastar en toda su vida. Entonces, ¿la menopausia qué es? Cuando los huevitos se acaban. Los hombres, la diferencia que tiene el testículo es que es una máquina de hacer espermatozoides. Entonces,
yo son
nunca
una
pare.
Máquina.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú quemabas el ovario,
sí,
te tirabas, claro, muchos huevos. Entonces rompías huevos y te
y
tiraba.
Ya no.
No, eso no se hace. Lo que se hace es arreglar el problema metabólico para que el ovario para que vuelva a funcionar.
Para que vuelva, listo. Absoluto. Andrea, ahí está la respuesta a tu pregunta.
Y aquí hay otra pregunta que nos mandaron, pero esta vez a través de WhatsApp. ¿En qué consiste, físicamente, okay, el ovario poliquístico? ¿Es un ovario lleno de bolitas, con quistes?
Claro.
¿Cómo es?
No, venga, la cosa es... Tienen que cerrar los ojos e imaginar lo que voy a decir. Ahí voy.
A ver.
Ahí voy. Sucede que... El ovario es una cajita fuerte de huevitos, ¿cierto?
Meto la cucharada. Ovario, dícese, los dos ovarios.
Los dos ovarios.
O sea, pasan el ovario derecho y el ovario izquierdo. ¿Tenemos cuántos ovarios? Tenemos
dos ovarios. Número de dos.
Exacto.
Bueno, y los ovarios funcionan como uno solo. Realmente, ese tema que yo bulo un lado y otro bulo el otro, eso no pasa así.
Ok.
Los ovarios funcionan como si fuera una unidad.
Un equipo.
Un equipo. De acuerdo. Esa cajita de huevitos, ¿cierto?, que ustedes les dan para guardar en toda su vida. Cada vez que tú arrancas un ciclo menstrual, un ciclo ovulatorio, lo que haces es coger unos 6 o 7 huevitos y los prendes. Y esos huevitos se vuelven unos quistecitos chiquitos que van entre 2 a 6 milímetros. Y los prendes, y si lo metemos eso dentro del ciclo menstrual, el ciclo menstrual tiene dos fases. La fase primera, que dura 14 días hasta la ovulación, y la fase segunda, que dura 14 días hasta la menstruación. Entonces, la fase primera de la ovulación es el reclutamiento de esos 5 o 6 huevitos. Lo que haces es coger 5 huevitos, hasta el día 10 los llevas hasta un punto, que más o menos miden más o menos unos 5 o 6 milímetros, y lo que hace tu sistema es apagar los que sobran y dejar uno solamente para ovulación. Entonces, cada ciclo ovulatorio lo que haces es reclutar 5 o 6 huevitos y llevar uno a la ovulación, el mejor. Ahora bien, cuando tú no ovulas, no haces eso, sino que lo que haces es prender 5 o 6 huevos y los dejas prendidos, y no los lleva a ovulación. Y después otros 5 o 6 los llevas a ovulación. Entonces lo que tú ves en ecografía es una cantidad de quistecitos de 5 a 6 milímetros que nunca llegan a madurar,
okay,
a madurar ninguno. Entonces simplemente se quedan como ahí estacionados.
Suspendidos.
Por eso es que cuando tomas anticonceptivos orales, lo que haces es eso que dicen, disolver los huevos. No los disuelve. Lo que pasa es que apagas el ovario, y al apagar el ovario, esos huevitos que te quedaron ahí suspendidos, que nunca ni fu ni fa, se absorben. Y el ovario queda frenado y queda otra vez para volver a arrancar, ¿cierto?
Perfecto. ¿Más claro?
Más claro. Si no lo entendieron y no lo anotaron, grave.
Grave.
Pero ahí estaba toda la explicación claritica. En dado caso, si no la alcanzó a escuchar bien, no la alcanzó a escuchar completa, se trabó, se enredó, en Spotify queda,
claro,
a partir de mañana la grabación para que vuelva y escuche todo el programa y lo entienda a la perfección.
Doc, había una última pregunta que nos llega y es válido porque a veces hacen temas diferentes al que estamos tratando y se vale. Ahí escogimos una pregunta, de hecho tocamos el tema arrancando el programa, y es ¿cuántas dosis son las recomendadas para el tema del papiloma? Tú hablabas de unas vacunas.
Claro.
Y hay un oyente, Gina Alarcón, que nos envió un mensaje y dice, solo me coloqué una, doctor.
Fíjense una cosa interesante. Sucede que hasta hace un mes y medio eran 3 dosis.
Sí.
La Organización Mundial de la Salud dijo hace más o menos un mes que con una dosis era suficiente. ¿Por qué? Porque sucede que una dosis protege más o menos bien. Es mejor una dosis que ninguna dosis. Entonces, lo que dice la OMS es que por favor vacúnense, aunque sea con una vez. Una vez cubre lo suficientemente bien. Ahora, el protocolo que estaba activo hasta hace un mes eran 3 dosis, pero ya con una dosis es suficiente.
¿Y el intervalo entre cada una cuánto tiempo hay?
El intervalo más o menos es de 3 meses. Entre
cada
una y
tres
otra.
Meses,
sí.
Las tres.
Pero por favor, vacúnense, es la forma más fácil de evitarse un cáncer. No lo duden.
Lo más importante es hacerlo. Claro, o sea, no quedarse pensando, no, es que solo, no, hay que hacerlo.
Ahora, una cosa aquí es bien clave, para que lo lleven para la casa. Lo que pasa es que el papilomavirus son muchísimos virus, ¿cierto? Hay como 60 cepas diferentes. No es como el COVID, que el COVID es una sola cepa. El papilomavirus son muchos. Entonces, lo que hace la vacuna es cubrir los más malignos. Pero si uno le han diagnosticado una cepa, hace que tú te vacunes para las demás. El haberte sufrido papilomavirus no te protege para las demás cepas. Entonces, por favor, vacúnate. El haber tenido no te protege para nada. Tienes que vacunarte.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
Llegó la medianoche, hora de despedirnos, pero feliz de leerlos, de poder acompañar. Digo leerlos y leerlas porque aquí los hombres también han estado colocando
buena voz,
mucha atención. No, han sido tímidos, pero han estado escuchando.
Sí, comentan y todo, entonces eso también nos hace felices.
Interactivos, los vimos muy interactivos en las historias de Instagram. Lo importante es que les quiero contar. Por ahí me dijo Yaito, por ahí me dijeron, hay que estar participando en las historias porque de pronto TIM ahí los puede estar
ahí.
Festival TIM los puede estar
ahí
sorprendiendo. Eso es lo más importante. 2 conclusiones, así como dice, recogemos la mesa, pero antes con cosas aprendidas. Qué bueno que de cada programa nosotros siempre decimos, aprendí esto, a lo que no hay que hacer, a lo que sí hay que hacer. Alison, lección aprendida de hoy.
Uy, lección aprendida. Que el ovario poliquístico se puede estar camuflando, o sea, podemos estar camuflando muchas cosas del ovario poliquístico. Y hay que tener, o sea, en la medida de lo posible, un diagnóstico un poco más acertado,
claro,
al respecto.
Absoluto.
Yo que aprendí o que pude concluir, Doc, y es que seguramente hay muchas oyentes jóvenes que nos están escuchando. Vibra tiene oyentes desde los 15 hasta para arriba y oyentes grandes.
Menos.
Pero como esto es como una sinergia, esto es como que conecta una cosa con la otra, yo creo que la tarea o mi lección para el día de hoy es, bueno, ya estoy grande, pero estoy a tiempo todavía, es tener buenos hábitos de vida. Y
claro,
seguramente si mis hábitos de vida comienzan bien, pues no voy a tener este tipo de problemas. A veces le echamos la culpa de, oiga, es que fumaba, tomaba, trasnochaba y mi hijita le están pasando factura.
Claro.
Entonces, lo aprendido creo que es tener una buena salud en todos los aspectos.
Eso es buena alimentación,
¿cierto?
Ejercicio.
Haga ejercicio, o sea, su cuerpo le dice que no, su mente
físicos.
Quiere, pero el cuerpo de uno no se levanta,
claro,
pero haga algo.
Y póngale bolas a esto, échenle ojo. Sucede que el ovario simplemente es la víctima de un metabolismo que no funciona bien. Cuando tu ovario habla y está diciendo, tengo irregularidad menstrual, tengo resequedad vaginal, uh-huh, tengo disminución de la libido, lo que está diciendo tu cuerpo es, aquí hay problemas. Estamos con la...
Con las alarmas.
El resultado de una serie de eventos desafortunados,
claro,
que están pasando.
Sí. Generalmente el culpable no es el ovario. Generalmente el culpable es el ovario es más víctima de una situación metabólica que más el culpable. Entonces, la razón por la cual uno no soluciona un problema en donde el ovario es la víctima, apagando el ovario. Lo que hay que hacer es encontrar el problema y dejar que el ovario funcione bien para que tu vida sexual sea chévere, tenga el libido, no tenga resequedad vaginal, te sientas con energía y seas la mujer que te fascina ser.
Pero también creo que es importante, con todos los antecedentes que el doctor dio alrededor del ovario poliquístico, también es como una condición de comprensión por parte de la pareja.
Absoluto.
Porque aquí hablamos para nosotras las mujeres, pero que a su vez está con su pareja de todo lo que desencadena, el estado de ánimo, ¿cierto? Todo lo
total,
que ha desencadenado. Entonces yo creo que...
En un momento en el que uno no quiere, pero
claro,
no lo quiere usted, solamente es, en este momento no estoy bien y hay que ayudar.
Claro.
A solucionar, a buscar una solución a lo que
es que creo que absoluto, el tema es de tratarlo, de llevarlo, pero sobre todo, y lo más importante que creo que hemos aprendido todas, es que siempre es bueno irnos experiencias tanto de Alison, mías, de los oyentes, el doctor ahí a la mesa de trabajo, quizás lo que veo, visualiza en su consultorio, pero lo más importante es pedir ayuda e ir a un especialista. A veces dejamos todo, que es que él no, es que escuché que el médico, que es que hay una medicina natural, que la hierba, yo no sé qué. A nosotros nos gusta todo eso, ¿no? Hoy el día de la medicina alternativa, claro, también, y nos ayudamos en ese tipo de cosas, que es válido, y también sabemos que nuestros abuelos y los ancestros, claro, pues se ayudaban. Pero lo más importante es vaya al médico.
Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y tiene una cosa que es clara, es que cuando con la sexualidad cambia, no es porque la mujer quiera, es porque algo le pasa.
Algo está pasando. ¿Cierto?
Ahora, lo que tú decías,
no
tú...
No son cachos.
No, pero no, no son cachos, claro, claro. Y fíjate una cosa que es clave, es que todas esas medicinas que se vuelven como medicinas que no son las que tocan, no son las que son de la universidad, son valiosas.
Claro,
porque
sí,
doc. Porque sucede que esas cosas lo que hacen es hacerte vivir mejor. Y hacerte vivir mejor alimentándote mejor, como tener una calidad de vida buena, una buena alimentación, sana, sin tanto gluten, sin tanta harina, hace que tengas una calidad de vida, una buena calidad de vida, y tu sistema funcione bien.
Así que, lección aprendida, Doc. Feliz noche, Alison. Feliz noche.
Ay, gracias. Ay, chao. Noche. Y nos veremos el próximo jueves. Nos escucharemos.
Solo para ellas.
En Vibra, solo para ellas.